Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
I can wait another day. Until I call you, you've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always. Oh,
Hola, hola, buenas noches. Bueno, hoy un reencuentro con un querido amigo que hemos compartido muchísimos momentos. Él es Daniel Ripoll, escritor, periodista, es un habitué de este programa, un hombre muy interesado y muy ocupado en la cultura en general. Bueno, el último acto que tuvimos juntos fue en la legislatura, cuando fue distinguido ciudadano destacado en el ámbito de la cultura el doctor Antonio Las Heras. Hemos sido oradores de ese acto donde, bueno, nuestro gran amigo recibió la distinción. Pero bueno, no solo que hace muestras en Buenos Aires, sino que viaja por el país. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, feliz de estar de vuelta en tu programa. Efectivamente, la última vez que nos fuimos fue ahí en el atrio del Palacio Legislativo, en esos bellísimos salones que tienen, donde fuimos a congratular al amigo Las Heras por esta distinción, que bueno, me parece que está muy bien lograda. Como le dije en esa oportunidad, la distinción no tanto enaltece a Las Heras, sino que Las Heras enaltece a la distinción. Lo dije para que también lloviera sobre mí, ya que hace 6 meses a mí también me la dieron.
Bueno, que tuve el placer de estar acompañándote. Pero bueno, te fuiste de gira, te fuiste a Vía Blanca con la música, con la cultura, con el rock. Contame un poco cómo fue.
No, bueno, las Fuerzas Vivas de Bahía Blanca, la industria cultural de Bahía Blanca y el productor Cristian Crespi me invitaron a dar una conferencia sobre cultura y música popular, que es más o menos el tema que yo manejo, y además a presentar mi último libro, ¿Para qué sirve la noche? Mi último libro de poesía, que dentro de poco ya será suplantado por otro, creo que antes de fin de año. Bueno, lo cierto es que me invité a la Fuerza Viva de Bahía Blanca, estuve en el Teatro Colón de Bahía Blanca, que se llama Teatro Municipal, digo por el Teatro Colón, porque realmente es un petit Colón, está encuadrado en una manzana, ocupa toda una manzana, un edificio neoclásico del año 1910, maravilloso, cuyo, digamos, similar Salón Dorado al Teatro Colón, di una conferencia con una asistencia de público numerosa de todas las edades, y fui allí a contarles lo asombrado que estoy de una ciudad culta y bella como Bahía Blanca, desde todos los puntos de vista, inclusive desde la música. Pero inclusive lo primero que impresiona, esta ciudad portuaria que tiene el tercer puerto de la Argentina en importancia, es digamos, la arquitectura. Y mi teoría es que los ciudadanos que han construido una ciudad como Bahía Blanca, con una arquitectura de todos los tiempos muy buena, es porque hacen cosas bien, porque hacen cosas lindas. Ajá. Y también tienen buen arte. No nos olvidemos que Bahía Blanca es una potencia académica también, tiene 2 universidades, de una de ellas salió un premio Nobel, como César Milstein. En el deporte tienen a Ginóbili, la familia Colapinto también es de Bahía Blanca. En fin, hay una cantidad de valores en esa ciudad muy particular del sur, porque fíjate que tampoco es capital de nada, y sin embargo es una ciudad faro, una ciudad luz, donde la cultura todavía está por verse. Y bueno, en ese sentido, yo voy a aportar todo lo que pueda, desde el punto de vista de la música y la literatura. Y bueno, participé en la Feria de la Música, también, que se hizo en un petit hotel maravilloso, que está ahí en una de las avenidas principales, donde hubo, bueno, lutería, músicos, intercambio de actividades entre la industria de la música, y bueno, y culminé con una conferencia, como te digo, en el Teatro Municipal, este Petit Colón, que enorgullece a todos los bahianos, ¿no? Bahienses. Uh-huh. Así que bueno, esto es una gira que también va a seguir por Junín, por Mendoza, donde voy presentando mi último libro y a la vez dando estas conferencias sobre música. Mi idea es volver con una feria del libro musical que ya la estoy inaugurando ahora en la comarca del Bolsón.
Ajá.
El próximo, creo que es 6 de diciembre, voy a inaugurar la Feria del Libro Musical ahí en el Bolsón. Y el día 7 se hace uno de mis festivales musicales, que es el Acusticazo.
Eso es en el Bolsón.
Sí, en el Bolsón. Van a estar Christian Van Lack, va a estar Miguel Krochik, Claudio Kleiman y Claudio Apuyó. Más todos los músicos de la zona, que es una zona muy influenciada por el rock de los 70, dado que muchos músicos argentinos se fueron a vivir su destino, entre comillas, hippie, a esos valles maravillosos y a ese lago, pueblo tan, tan lindo y reconocido. Así que vamos a volver a la esencia con un festival acústico, como es el Acusticazo, y a tocar ahí, en el Bolsón de los Cerros, recordando esa vieja historia de la música nacional.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, porque sí, el Bolsón es una parte grande del rock nacional. Muchos músicos en los 70 claro, viajaron para el Bolsón.
Y Tanguito también estuvo por ahí.
Bueno, ahí está el libro de... Claro, ahí está el libro de Campos, Andrés Campos. Claro, habla de la visita a Tanguito y tiene la teoría de la composición de la balsa en el tren de la Trochita.
Ah, mirá vos. Desconocí ese punto tan interesante.
Claro, porque mirá, a mí el primero que me cuenta que la balsa le hicieron el tren de la Trochita es Juan Gamba, Gentilini. Ah, él me dice en un programa, porque el tema es así. Lo llevan, él tenía dos grupos. El Gamba Trio y The Gypsy. The Gypsy era un grupo comercial y le faltaba el cantante. Y los llevan a Tango. Los llevan a Tanguito y Gamba cuenta que Tanguito estuvo como 2 meses y medio en el sur. Y Gamba cuenta que en el tren él hizo la balsa. Y inclusive, cuenta una anécdota muy interesante. Dice que estaban cerca de una casa de citas, de un prostíbulo, ¿viste? Que ahí habitualmente había antes en los pueblos. Y dice que las chicas, claro, dice que las chicas se encariñaron y que Tanguito vivía ahí los 2 meses y medio que estuvo. Claro, una historia muy linda. Y después yo le hice nota, estuvo en el programa Andrés Campos, que hizo una reconstrucción de Tanguito precisamente en el sur. Y bueno, está la teoría esa, viste, que tan discutida a esta altura, uno no sabe realmente, no sé, claro. si la hizo Tanguito. La hizo con Nevia, si fue en el baño de la Perla de Once, que tampoco le hace mucho a la cuestión a esta altura, ¿no?
No, claro, yo creo que el hecho de que él haya compuesto, digamos, la melodía, seguramente Lito Nevia le hizo los arreglos y tocaron un poco la letra, pero lo que vos me contás me llama a pensar que hay algo de similitud en un trencito. Cruzando el desierto patagónico me suena algo muy parecido a una balsa flotando en un lago, ¿no? Que seguramente fue lo que ocurrió. Y el hecho de necesito mucha madera y necesito navegar, y tiene que ver con los temas de Spinetta también, rutas argentinas. Es todo como el mito, la ciudad dorada, buscar el imposible, la libertad, la isla. Me parece que todo tiene un fin común que se une todo a la sensación de pacifista y hippista y en contra de la urbe, la opresión que había en las urbes, ¿no? Me parece que todo se alimenta de la misma fantasía y de la misma creatividad poética. Es claro, muy probable que sea verdad.
El oso también es una.
El oso también, ¿no?
Un canto de rebeldía, ¿no? Una rebeldía
claro,
total.
Que se va por los campos, en gira y se escapa. Es todo una línea de construcción muy idealista, muy de fines de los años 60. Que también lo es el Acusticazo, que se opone un poco a todo lo eléctrico, al ruido supremo, o a las urbes y a los recitales gigantes o de trasnoche. El Acusticazo tiene otra onda y bueno, espero que se traduzca en este lugar, que lo vamos a hacer al aire libre, por otro lado. Así que bueno, ya te contaré las novedades cuando volvamos de allá del sur.
Es un clásico el Acusticazo, aparte ya la marca que significa el primer disco grabado en vivo, los músicos que participaron, todos músicos de primerísimo nivel, que son parte de la historia grande del rock nacional. Y después, bueno, una época en donde había mucha música acústica, en los 70, 74, 75, ahí estaba Pastoral, Meli Melum, Vivencia, había mucho música acústica.
Mucho, muchísimo. Y fíjate que justamente estaba, cuando me llamaste por teléfono hoy, estaba planeando la producción de la película sobre el acusticazo. Tengo dos películas sobre el Barrock, pero no tengo ninguna sobre el acusticazo y estamos craneando para hacer una. Así que parte de la producción de Ahora del Sur va a ser hacer la película.
¿Y hay material viejo, bueno, de la época, Daniel?
De material viejo, hay material del 2017, hay material también del 2023, creo, en el Auditorio Belgrano, el homenaje después que le hicieron en la Biblioteca del Congreso, y este de ahora de Lago Puelo. Así que con todo eso vamos a hacer una historia del acusticazo, más con todas las versiones de todas las personas que todavía están vivas que intervinieron en el acusticazo.
Claro, ahí está Molinari, está Gabriela, está Gieco, está Miguel Kochik. Claro. Sí, casi todos, excepto Domingo Cura, sí, sí. Algunos, están casi todos,
Todos, así que creo que va a ser una muy linda producción. Y bueno, estoy hablando también, porque en estos días me dan, el partido de 3 de febrero me da la distinción como personalidad de la cultura, y vamos a conversar también sobre la posibilidad de hacer un acusticazo en esta localidad, que además este partido dio muchas figuras al rock nacional.
¿Qué te parece?
Por ejemplo, todos los Arcoíris, Divididos, Orion Beethoven, Tanguito, obviamente. Así que mirá, toda la
gente.
Iorio también.
Aberrock.
Aberrock, Iorio. Bueno, hay muchísima gente.
Claro, Glavik, Oscarcito Glavik, que era de Santolugares. Y Luis Borda vivía. Yo soy de Caseros, los conozco a todos de esa época. Yo vivía en Caseros. Y con Adrián Barr tomábamos el trencito, siempre, el Urquiza, y Adrián, una oportunidad, no me olvido más, venía con un enterito, ¿te acordás que usaban los enteritos?
Sí,
y
claro.
un jardinero, y no se había puesto remera, y el guarda lo obligó a ponerse la remera o nos bajaban del tren. Y bueno, en una época vivió León Gieco en Ciudad Jardín, por ejemplo. Yo viajaba con León de Martín Coronado a Chacarita en el tren.
Claro.
¿Sabías eso? ¿No? ¿Cómo?
Pero con los Arcoíris vivió.
No, vivía después de Arcoíris vivió. No era. Sí, vivió allí. Yo me acuerdo que lo encontré varias veces en el tren. Sí, muchos músicos. Bueno, estaba Darian Togna también, que bueno, falleció. Muchos músicos. Oscarcito Glavi también falleció. Y estaba Volpini, por ejemplo. Daniel Volpini es de ahí de Santos Lugares.
También es Volpini de Santos Lugares.
Javier Malosetti de Palomar. Yo era alumno del papá de Malosetti.
Pero mira vos, sí, mi familia proviene de ahí, de mi abuelo, era una personalidad también de Santos Lugares. Así mira que vos. Bueno, por muchas razones, y claro, yo después de la Revolución Libertadora, yo vivía en Almagro, y por miedo a los bombardeos y demás, nos fuimos a vivir por una temporada en la casa de mi abuelo, en Santos Lugares. Yo era muy chico, ¿no? Y ahí me hice amigo de Mario Sabato, que era mi vecinito, el hijo de Ernesto Sabato. Uh-huh. Así que lo conocí a Ernesto, y otros años después volví y tuve mucha relación con él, ¿no? Así que mirá, justamente voy a ir el jueves a recibir esta distinción y voy a recordar todos estos nombres que vos me estás ayudando a subrayar.
Te paso uno más que te va a sorprender. A 5 cuadras en línea recta sobre la cuadra que yo vivía, tenía el famoso negocio Antonio Las Heras Padre.
Ah, pero mirá vos también desde Caseros.
Claro, ellos vivían en Devoto, porque había mucha relación entre Villa Devoto y Caseros. Y el papá
Sí,
tenía una
claro.
tienda muy grande allí. Bueno, yo
Sí.
tengo amigos que yo inclusive he comprado en esa tienda. Estaban en
Ajá.
línea recta a mi casa a 5 cuadras, el papá de Antonio.
Ah, mirá, ustedes tenían el destino manifiesto ya.
Con Antonio, Ernesto Fernández Núñez, el vicepresidente de SAD, dice: donde está Las Heras está Miller siempre. Pero bueno, nos conocemos de toda la vida, ¿no? O sea, es una amistad. Una amistad y es un. A ver, se ha hecho un lindo grupo de gente. Yo a veces pienso, ¿no? Me gustaría ver más gente de las nuevas generaciones que se nos acerquen,
Sí.
pregunten. Pero bueno, viste que no se da tanto, pero yo celebro en esta altura
Sí.
de nuestras vidas que yo esté en contacto contigo permanente, con Antonio, con Fabio Cartuccio, gente que, bueno, que están en esta cosa que nosotros queremos tanto, que es la cultura del rock, ¿no?
Sí, creo que en los últimos tiempos hemos como barajado un poco y estamos dando de vuelta y estamos en plena mesa de truco, con cartas nuevas.
Totalmente. Si nunca abandonamos ni en los peores momentos, ¿por qué ahora?
Claro. Bueno, estamos armando un nuevo campeonato de truco, que yo creo que está dando resultados con mucho eco, con mucho tambor, con mucha reproducción. Como te dije los otros días, estamos para hacer más cosas, a lo mejor porque es el momento de esta generación, ¿no? Sobre todo que está siendo tan valorizado por las autoridades o por las academias, está siendo valorizado en los años 70, 80. Están queriendo ser revisitados, contados, y de ahí que me llaman de tantos lugares, además de santos lugares. Me llaman de otros lugares como Mendoza, Bahía Blanca, como te dije, Junín, y otros lugares donde vamos a hacer producciones. Estoy también en mente con la Feria del Libro Musical, que va a hacer también su gira junto con la gira de la revista Pelo. Vos sabés que la revista Pelo en este momento está en exposición y en gira, y en este momento está acá en Buenos Aires en la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
Ah, mirá
Todavía va a
vos.
estar en... Sí. Me llamaron
Pasá la
muchos
dirección.
músicos.
Pasá la dirección.
Es en Moreno al 1200. Ahí está la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la van a ver porque hay una bandera enorme argentina en el edificio, y apenas entrando, donde uno va a hacer los trámites para registrar su obra literaria, su obra lírica de una canción, música, la idea de un guión cinematográfico, lo que fuera. Yo recomiendo que la gente vaya ahí a guardar sus ideas, registrarlas y guardarlas. Se encuentran con una mini muestra, porque no es muy grande el salón, no pude poner toda la muestra que tengo armada, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, porque su director es una persona que también proviene de nuestra generación, y bueno, la pidió también al Congreso de la Nación y se la mandaron con mi curaduría, y se inauguró hace 2 meses. Así
¿Quién
que el
es el
que quiera ir
director?
ahora se va a encontrar con esta muestra.
¿Quién es el director?
No recuerdo ahora el
Ah,
nombre,
bien,
pero
bien.
es la cofradía de los lectores de la revista Pelo.
Buenísimo.
Junto
Bueno,
con presidentes,
presenta.
diputados y senadores que también lo fueron.
Buenísimo. Te invito a hacer una pequeña pausa para hablar del otro acto que estuve presente, que fue la presentación de tu último libro.
Bueno, ¿cómo?
Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el periodista, escritor, investigador, hombre de la cultura, Daniel Ripoll. Pequeña pausa, en instantes continuamos con este capítulo. Usted.
And if I said I really knew you well, what would your answer be if you were here today? As for me,
The night we cried, because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there with a smile. And if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Estamos compartiendo esta hermosa charla con Daniel Ripoll. Siempre hablamos fuera de micrófono, cuando nos encontramos, o alguna llamada telefónica de algún proyecto futuro, ¿no? Porque hay dos cuestiones. Las notas entre periodistas siempre salen fenómenas, porque los periodistas hablamos, claro, hablamos sin parar, sin problema, por una parte. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que son muchos años, muchísimos años de estar en el ruedo y de conocer mucho, que es una ventaja, claro, el conocimiento empírico, ¿no?
Claro, claro, claro.
Así que bueno, el año próximo veremos qué cosas se pueden hacer para seguir ilustrando. Para por lo menos no llevarse los secretos. Por eso nosotros hicimos con casi 50 periodistas dos tomos de La Calle, Historias de Movilero, que son todas anécdotas de periodistas de la calle. ¿Me entendés, Daniel?
Mirá qué bueno el video que te estás dando de tantos periodistas musicales que tuvo la Argentina, poder hacer un compilado, porque siempre se habla de los músicos del movimiento de rock nacional, pero no se habla de los periodistas que fueron tantos y tan sostenedores de esta cosa tan integrante de la cultura argentina, ¿no?
Está bueno, nosotros... Tenerlo en cuenta, nosotros hicimos dos tomos y tenemos un tercero en preparación, Invitamos a todos los periodistas. Hay periodistas muy conocidos y hay otros que no son tan conocidos, algunos inclusive del interior, y logramos que ese libro se use en la cátedra de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de La Plata, en la cátedra de móviles exteriores, de lectura obligatoria, estos libros. Mm. Son anécdotas, ¿viste? Como estamos contando ahora anécdotas, pero son muchísimas anécdotas de la vida política, de la vida judicial argentina, policial, ¿me entendés?
Claro, claro. Muy bueno.
Es buena idea. Pero bueno, estuve también en la SADE, en la presentación del libro ¿Para qué sirve la noche?, que es el último trabajo literario poético de Daniel Ripoll. Contame un poco del libro.
Bueno, yo creo que los libros de poesía, que últimamente se están leyendo poco, siempre se leyeron poco, empezando por el primero de Borges, que tiró 50 ejemplares, ¿no? Recuerdo que el primer libro de Borges, él lo ponía en las reuniones o oficinas donde iba, durante el invierno, lo ponía sobrepticiamente en los bolsillos de las grandes personalidades, para que cuando se fueran se encontraran con ese regalo. Y bueno, así era la difusión de aquella época. Yo creo que, bueno, han vuelto esos tiempos precarios, dado que la poesía tiene como una, no como una mala prensa, como una prensa en desidia. Nadie habla ni en los medios de poesía. Sin embargo, la poesía tiene, por supuesto, más de 2000 años. Acompaña la escritura mucho antes que el ensayo, la novela, la parte literaria permanente. Es el gran nudo, el núcleo, el atanor de la literatura. Y yo soy de la idea de que en estos tiempos digitales, que donde, por ejemplo, se lee 100 veces más poesía que en los libros de papel hay que llevarlos a la calle, a la gente, y convocarlos. Por esta razón hice varias presentaciones de mi libro este año, Para qué sirve la noche, que es mi quinto libro, y lo presenté por todas partes. Creía que la parte culminante había sido en la SAD, en la Sociedad Argentina de Escritores, pero luego me pidieron que lo presentara también en la ciudad de Bahía Blanca, cosa que hice. Pero esta bueno. presentación en la Sociedad Argentina de Escritores fue como el culmine de este libro, y bueno, tuve la fortuna de que asistieran grandes personalidades, empezando por la gran amiga Lina Diaconú. Iba a venir también Sebrelli, traído por Lina, pero bueno, estaba muy enfermo, y ese día o el día posterior tenía que estar preparado para ir a la Biblioteca Nacional, donde se presentó una biografía sobre él, si no hubiera estado en la presentación. Lamentablemente falleció hace poco. Pero bueno, hubo grandes personalidades, lo cual me llenó de satisfacción. Y tuve la oportunidad de anunciar allí mi próximo libro, que un poco por esto de que no se lee poesía, se ha convertido en una especie de acto de protesta, en el sentido de que no voy a hacer ni más ni menos tirada de mi futuro libro, ya que mi futuro libro va a tener la edición de un único ejemplar. Sí, se llama Palimpsesto, como también había únicos ejemplares en el año 1000 con los palimpsestos, que son aquellos libros que eran borrados y vueltos a escribir. Se utilizaban los pergaminos para escribir obras nuevas de 200, 300, 500 años después, que dije escribir y no imprimir porque eran escritos a mano, generalmente los monjes. Pero con las nuevas técnicas se descubrieron que debajo de las últimas escrituras de los palimpsestos había antiguos libros, que algunos provenían de Grecia, o con las historias de Alejandría o de otras historias, inclusive ensayos sobre matemáticas, que estaban escritos debajo de las nuevas escrituras, que no habían sido borrados completamente. Y bueno, mi libro va a estar impreso con sus poesías, en papel de algodón, un papel especial, hecho a mano, pero con la libertad que en las sucesivas presentaciones la gente lo va a poder escribir encima con sus acotaciones, nuevas poesías, dibujos, fotografías hechas en serigrafía, impresiones en serigrafía, y va a estar dando vueltas por el país durante el año como libro objeto en estas recorridas que yo hago, hasta que quede terminado y entonces sí hará su última presentación, no sé todavía si en la Biblioteca Nacional o en la Biblioteca del Congreso, para quedar ahí como objeto final de un solo ejemplar.
Bien, tampoco va a estar en ebook.
No, tampoco va a estar en digital, no, la verdad que
nada,
no.
nada, solamente sí. Bien, bueno, claro, obviamente.
Analógico total y con un solo ejemplar, depositado en la Biblioteca Nacional, y probablemente ellos decidan en el futuro o contemporáneamente digitalizarlo. Así como está digitalizando también la revista Pelo, tanto por la Universidad de Quilmes como por la Biblioteca del Congreso.
Qué bueno que estés con tantos proyectos y que realmente son proyectos muy originales, ¿no?
Yo quiero tener muchos proyectos porque ya estoy grande y bueno, quiero hacer las cosas ya, ¿no? Como decía nuestro amigo Javier Martínez, que quería hacer todo ya porque mañana voy a estar muerto, pobrecito, y se murió. De pronto, la parca y se murió en medio de los proyectos. Así que bueno, como la parca no le queda para semilla, yo quiero en este tiempo que me queda acelerar con todo lo que pueda para expresar este potencial que acumulé a través de los años en los medios y en la literatura y en la música, para dar testimonio y aún para hacer cosas nuevas que las estoy haciendo.
Claro, lo bueno es que hiciste una obra emblemática como la revista Pelo y sí. Después seguiste, ¿no? Y además la revista Pelo es un sostén importante en tu carrera porque se le dio el lugar que merecía, está digitalizada y de acceso a las nuevas generaciones, que para mí eso es fundamental, que todo quede registrado, es la única forma, el libro es la memoria colectiva de los pueblos, así que bueno, no estamos diciendo nada nuevo, pero de cualquier manera, el hecho de que vos sigas haciendo cosas sobre un éxito tan grande, porque muchas veces la vida se hace un éxito y se terminó, ¿no?
Claro, sí, sí. No, pero prosigue. La verdad que no puedo creerlo que 25 años después, un cuarto de siglo después de que apareciera su último número, todavía seguimos andando y la gente lo recuerda y me traen los ejemplares para que lo firme y los discos de los festivales que hice para que lo firme. Y también de otras producciones que hice, no solamente la revista Pelo, yo saqué la revista, la gran revista de la vanguardia en la democracia, que se llamó Metrópolis, uh-huh. Y hace 2 años un chico moderno, director de cine, de comerciales y documentales, la descubrió, una colección medio precaria de esta revista Metrópolis, de San Telmo, me ubicó, me llamó, y dice, mira, yo quiero no solo digitalizarla, sino hacer acciones con esta revista maravillosa de vanguardia. Y bueno, y lo hizo, y ahora creó una página que se llama metropolis.com.ar, donde está la revista digitalizada, y él, junto conmigo, ganamos un premio del Fondo Nacional de las Artes para justamente bancar y difundir toda esta digitalización, y ahora está haciendo un fondo de inversión público para lograr una reimpresión de la revista a tamaño convencional. Esta revista era muy particular porque tenía tamaño tabloid. Era
tabloid, claro.
Y bueno, tiene unas tapas muy emblemáticas que ahora están en Instagram.
¿Quién hacía las tapas? ¿Quién era el dibujante?
Las tapas las hacía un chico de Avellaneda que se llamaba Gogo Uso, que era un dibujante maravilloso, en base a unas fotografías que sacaban tanto Gabriel Roca como Andy Cherniaski, que en ese momento eran fotógrafos principiantes y hoy son los más notorios fotógrafos de la Argentina. Y esas fotos hechas en estudio, en el estudio nuestro, eran luego intervenidas plásticamente por Gogo Uso, un ilustrador argentino maravilloso que lamentablemente falleció en Madrid cuando era ilustrador del diario El País.
¿Qué te
parece? Que bueno, está lleno de gente de arte, la directora era Elena Goñi, ahí trabajó, por ejemplo, hay notas sobre Alina Diaconú, Charly García, Graciela Borges, bueno, mucha gente muy importante, Jean-François Casanova, bueno, era la gente de la Universidad de Villanueva, ¿no? Y hubo grandes escritores como Elizabeth Checa haciendo notas. Bueno, la verdad que me gusta mucho que un chico de la nueva generación la haya descubierto como un objeto periodístico de valor.
Qué revista Metrópolis.
Sí, mucho gusto de editarla en su momento.
Qué bárbaro. Contame, hay algo que me enteré que me gustaría que me lo cuentes. Hubo una revista también de los 70 que fundó Pistocchi, El Expreso Imaginario, que finalmente terminaste siendo el titular de la marca Voz. Contame un poco eso que me interesa.
Bueno, la revista estaba pasando muy malos momentos y ya estaba cerrada. Y su dueño propietario, que había sido el manager de Almendra, de Ohanian, que les había bancado la revista Pistocchi y compañía, me cedió a la marca. Y yo saqué 7 u 8 números del Expreso Imaginario versión 2 y siempre tuve la marca conmigo. Básicamente yo tuve la marca porque yo necesitaba la parte expreso del Expreso Imaginario, la parte registrable, porque tenía pensado sacar un diario, que fue el diario Expreso. Que la saqué basándome en esta marca, en este registro. Porque no podía acceder a la marca Expreso porque tenía muchas registraciones. Pero una de ellas era el Expreso Imaginario, así que me vino bárbaro. Y después con el tiempo, me la quiso comprar, creo que, no sé quién, un grupo editorial que estaba junto con Pipo Lernu y Pepinato, quisieron que yo les metiera la marca Expreso Imaginario, y como yo soy amigo, era amigo de Pistocchi, de Jorge, le dije yo, si Jorge Pistocchi es el director de la revista, yo le cedo la marca gratis, pero si no, no, ni siquiera pagando les voy a ceder la marca. Y no le cedí la marca, porque para mí el Expreso Imaginario siempre fue y será una creación de Jorge Pistocchi.
Totalmente.
Y entonces a la revista esa, que ellos tenían pensado ya, y para colmo yo me enteré que el director iba a ser Pettinato, así que imagínate, no se le iba a dar. Y bueno, le pusieron La Mano, fue una revista que salió 5 o 6 años. La Mano.
Sí, me acuerdo.
Cerró. Como muchísimas revistas de rock cerraron, porque no estaban hechas con criterio profesional. Yo me quejé del primer número, que ya el editorial estaba vendido a una compañía. Sí, pero notoriamente. Estaban tratando de ensayar un nuevo tipo de periodismo infocomercial, lo cual me pareció una vileza. Y la gente del Expreso, de La Mano, me dijo, no, pero vos te quedaste en el periodismo del 45.
Mejor.
Vos te quedaste en el 45. Así que yo me quedé amorosamente en el 45, de esa revista no se acuerda nadie, y de la revista Pelo le hacen homenajes en todos los lugares, porque no fue una revista, fue una revista que jamás vendió una nota, ni hizo un info comercial, ni puso ninguna nota por ningún interés de nada. Fui periodismo con estilo y no periodismo profesional. Es más, te voy a contar una anécdota más que refrenda esto. Vos sabés, todo el mundo sabe que los Redonditos de Ricota fueron un grupo de autogestión que no concedían reportajes y no concedían ninguna foto para ninguna tapa. Y no había tapas originales de los Redonditos de Ricota. Pero un día decidieron que sí. Pues yo era amigo de ellos, yo tomaba Fernet con ellos en la Avenida de Mayo, en el Piringundine de la Avenida de Mayo. Un día decidieron que sí, y esa nota nos la dieron a nosotros, y esa primera etapa de los Redonditos de Ricota nos la dieron a nosotros.
Yo te voy a contar una historia.
El diario Periodista de Izquierda, página 12, de que los vecinitos nos hubieran dado esta primicia, esta tapa.
¿En qué año fue? ¿Te acordás qué año fue?
Y fue en los 80, más o menos.
En el 88, sí. Alfredito Rosso me trajo al programa que hacía yo de rock en Radio América, ¿te acordás? Radio América, que ya no existe más. Ahí estaba en la esquina de ahí, en 9 de julio estaba, me trajo a la Negra Poli, al Indio y a Sky, hicimos un programa en vivo. Debe ser el segundo reportaje de esa época. Y ese reportaje lo levantó el diario El Mercurio de Chile y lo publicaron ahí, porque es verdad, Los Redondos, yo lo conseguí por Alfredo Rosso, que Alfredo empezó en la radio conmigo, y él me trajo a los dos y a la Negra Poli. Qué bueno eso, porque bueno, yo tampoco nunca vi una nota.
Página 12 sacó un sueldo diciendo que habían salido en la revista Pelo porque habíamos hecho una tranza comercial, porque sabiendo de que una tapa de Los Redondos, que nunca la dieron, iba a tener muchas ventas, que nos la habían dado porque habíamos hecho una tranza comercial. Por supuesto, yo le hice mandar una carta de documento y otra a Los Redonditos de Ricota, con todas las intenciones de iniciar un juicio, y se tuvieron que hacer su descargo. El periodismo de izquierda, que está con el arte, el contraproceso cultural y todo lo demás, nos acusó de esa vileza, pero se tuvieron que arrepentir.
Qué barro. Bueno, te agradezco mucho la historia. Nos quedamos sin tiempo. Y yo celebro porque alguna vez CBS me quiso comprar la música de audiencia. Y yo le dije, mire, si vendo la música, le vendo el programa. Si usted, el programa tiene una carpeta publicitaria. Si usted quiere publicitar en la carpeta, es una cosa. Pero la música del programa no se vende. Y bueno, lo tuve de auspiciante mucho tiempo, pero nunca vendí ni una nota, ni un chivo, ni un PNT, nunca. Así que ese es el periodismo que nosotros entendemos. Daniel, se acaba el tiempo. Te agradezco tanto, tan rica la charla. Viste, tenés razón vos. Tenemos que armar algo y algo de otra zona para que...
Bueno, saludos.
Un abrazo. Muchas gracias.
Hasta luego.
Daniel Ripoll hablando de una trayectoria que tiene de vida impresionante, profesional, un grandísimo músico. Bien, hacemos la pausa y en instante la parte final de este capítulo. One, two. I'm not afraid to die.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Bien, hasta aquí este capítulo hoy, que bueno, puro rock, hablando de rock, de libros, de cultura, hablando de historias que tienen que ver precisamente con la cultura nacional, con el rock argentino. Muchísimas gracias, Daniel Ripoll, producción, como es habitual, la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara, nuestro operador, las manos mágicas, Nicolás Nico Giancarlini. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias, hasta la próxima.
Yeah. Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.